desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad. Buenos días, apreciados oyentes, les habla Diana Milena Sala Leal, jefe de consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna. En el día de hoy, nuestro tema jurídico a tratar es el proyecto de ley que busca reformar las asignaciones forzosas. Nos acompaña la estudiante Dani Salazar, de décimo semestre de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater. Bienvenida, Dani.
Muy buenos días, doctora Diana, muchas gracias por la invitación. Buenos días, oyentes y demás estudiantes y personal de nuestra alma mater. El día de hoy haremos una discusión sobre las asignaciones testamentarias, que lo haremos desde una forma jurídica y de punto de vista personal también, para tener claro los medios y los fines que podemos ejercer mediante esos recursos que nos brinda la jurisdicción.
Gracias, Dani, por estar presente. También nos acompaña el estudiante Óscar Orlando Duque Vera, de décimo semestre también de Derecho. Bienvenido, Óscar.
Buenos días, doctora Diana. Muchas gracias por la invitación al programa de la universidad. Buenos días, señores oyentes. El día de hoy vamos a hablar del tema de las asignaciones forzosas y la nueva reforma que plantea la ley. Gracias.
Gracias a ti, Óscar, por estar presente. Uno de los temas más cruciales en la vida de todos los seres humanos es sin duda la muerte. No solo por el dolor y el vacío que deja para sus seres queridos y su entorno familiar, sino también por la forma como se deben distribuir los bienes dejados por este. Y es precisamente nuestro tema en el día de hoy, como lo mencionó Dani, como lo mencionó Óscar. La libertad que tiene el testador para disponer de sus bienes después de su fallecimiento, pues sin duda es el único que conoce la situación real de su entorno familiar y la forma como desea se distribuya la herencia. Actualmente cursa en el Congreso de la República de Colombia un proyecto de ley con el ánimo de reformar las asignaciones forzosas establecidas en el artículo 1226 del Código Civil, el cual busca sin duda permitir mayor libertad para el testador en el momento de disponer de sus bienes. El proyecto de ley modifica varios aspectos, entre ellos saqué dos referentes que a mí desde mi punto de vista son los más relevantes respecto del mismo. El primero de ellos hace más extensiva a las personas llamadas a suceder en el primer orden sucesoral, toda vez que el artículo 1045 del Código Civil contempla actualmente que en el primer orden sucesoral entran a heredar los hijos matrimoniales o extramatrimoniales, excluyendo a los otros herederos y recibiendo por cuotas iguales sin perjuicio de la porción conyugal. Mientras, el proyecto de ley incluye a los descendientes más próximos, entiéndase que en caso de no haber hijos podrían suceder directamente los nietos o bisnietos sin necesidad de figuras como la transmisión o la representación legal. En concordancia con ello, en virtud de cambiar la sola palabra por hijos descendiente, la cual la hace mucho más extensiva, asimismo se busca modificar el artículo 240, donde nuevamente busca dejar claro que los legitimarios hacen referencia no solo a los hijos, sino a los descendientes. Entonces, la primera modificación importante que busca establecer el proyecto de ley es sin duda hacer más extensiva las personas llamadas a suceder en el primer orden sucesoral. Segundo, respecto a las asignaciones forzosas, aquellas que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, entiéndase, cuando no las ha hecho se refiere cuando estamos frente a una sucesión a intestato o simplemente porque otorgó testamento y los mismos no respetaron las mismas, ¿cierto? Se puede desconocer en tal forma la disposición del testador si no respetó estas. El 1226 del Código Civil establece, dentro de las asignaciones forzosas existen cuatro: uno, los alimentos; dos, la porción conyugal; tres, las legítimas; cuatro, las mejoras. Resulta, mis apreciados oyentes, que el proyecto de ley busca eliminar las mejoras, y la cual pues obviamente solo se presenta en el primer orden sucesoral y corresponde al cuarto, mejor dicho, la cuarta parte de la herencia y se deja exclusivamente a los hijos, ¿cierto? ¿Qué busca el proyecto? Sencillamente eliminar las cuartas de mejoras. ¿Qué concluiría esto? Indudablemente hablaríamos que en el primer orden sucesoral ya no estaríamos frente a una cuarta de libre disposición, sino a una verdadera media de libre disposición. Con esto damos inicio a nuestro programa. Vamos en un momento con una canción y ya retomamos con preguntas. Les voy a dejar precisamente hablando del tema, modo de reflexionar, Los caminos de la vida de Vicentico.
No importa en dónde estés, yo
los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual. Sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
continuamos con nuestro programa Consultorio Jurídico al Aire. Bueno, a mí me gustaría saber, Dani, Oscar, ¿qué preguntas tienen al respecto?
Doctora Diana, gracias. Si el proyecto tiene como finalidad eliminar las mejoras y darle más libertad al testador, ¿cuál sería el medio o a través de qué se podría llegar a ese objetivo?
¿Cómo así?
O sea, ¿cómo se garantizaría de que se va a respetar esa voluntad del testador?
Ah, perfecto. Bueno, vamos a aclarar algo. Como yo les mencionaba, las asignaciones forzosas son de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Una vez establecidas, quiere decir, haya o no exista testamento, se deben respetar. Si el artículo 1226 va a incluir como asignaciones forzosas solo las tres alimentos, porción conyugal y legítimas, excluyendo mejoras, quiere decir que simplemente la forma de respetarlo es aplicar el 1226, que va a tener que verificar el juez o el notario, dependiendo de donde se lleve el trámite sucesoral, va a tener que verificar que efectivamente no exceda a esa media de libre disposición de quien había. Quizás de pronto había más riesgo cuando había la cuarta de mejoras, porque le implicaba ya sea al notario o al juez de familia verificar que efectivamente se respetara esas en cabeza los únicos legitimarios, que eran los hijos, ¿cierto? Entonces ahorita digamos que la persona o el testador va a tener mayor libertad. De hecho, es uno de los objetos del proyecto de ley, pues que el testador tenga esta mayor libertad.
Doctora, de pronto desde mi punto de vista personal, es decir, que por ejemplo, si mi padre o mi madre quieren destinarle una parte de esa herencia a un amigo, a alguien cercano por la amistad, por el trato, entonces simplemente hay que aceptarlo así, y si de pronto yo soy una de las hijas y no quiere hacerlo respecto de mí, ya hay que aceptarlo así, y así lo va a estipular la reforma. En mi caso yo opinaría que no estoy de acuerdo, porque ¿cómo se le va a reconocer a un particular cuando yo soy hija y tengo mejor derecho?
Bueno, mira que toca dos puntos interesantes, dos puntos bastante interesantes. Vamos a aclarar el primero, ¿cierto? Resulta que a los hijos se les tendría que respetar la mitad de la herencia, que es la correspondiente a la legítima rigurosa, ¿cierto? La otra mitad, indudablemente, como tú lo dices, Dani, efectivamente, si tu papá, en el caso que planteas, o tu mamá desearan designarle a un tercero, independientemente que sea, tendrían la total libertad de hacerlo. La única forma, y escúchenme, oyentes, es cuando no se respeta estos porcentajes, ¿cierto? Que sería la legítima rigurosa. Respetado el mismo, respetando lo que corresponde a porción conyugal, es totalmente válido esa disposición. Entonces, la tendríamos que respetar, sería la voluntad de tu papá o de tu mamá, en el caso. Gracias. Dime, Oscar.
Doctora, con referencia a la pregunta que hace Dani, aquí lo que el legislador trata de buscar o establecer es darle más libertad, porque nadie más que sus padres conoce su propio núcleo familiar, conoce sus hijos desde el momento de su nacimiento. Uh-huh. Y me imagino que esto va enfocado es como en una familia hay, digamos, unos hijos más responsables que otros.
Y puede ser una de las razones, indudablemente.
Si los padres a bien lo tienen, distribuir su masa sucesoral o sus bienes en cabeza del hijo más responsable, con el fin de que no se dilapiden o no se hagan malos negocios, se pierda, digamos, ese patrimonio que ellos a través de su vida construyeron. Entonces, yo estoy de acuerdo con que se elimine la cuarta de mejoras y pasaría a una media, para que los padres, pues de acuerdo a su valoración, a su evaluación y a la experiencia que tienen y al conocimiento interno que tienen de su familia, bien sea en cabeza de uno de los hijos o de un tercero, un hermano, un tío, para que les ayude a administrar, o para que de una u otra forma no dejen acabar, digamos, una gran empresa que ellos hayan construido, un emporio económico.
Claro, que pueden tener los motivos. Eso más acordar a la expresión, no todos los dedos de las manos son iguales, ajá, ¿cierto? Y lo mismo pues sucede en las familias. Habrán hijos que por X o Y razón tengan mayor afecto hacia los padres, ya sea porque se ha comportado de mejor forma. aclaro solo algo. Eliminándose las mejoras, la cuarta de mejoras, lo que se amplía sería la cuarta libre disposición. Pero tú tocas un tema interesante. Esa cuarta libre disposición, si bien podría dejársela a un tercero, perfectamente también se le puede dejar en cabeza exclusivamente uno de los hijos. ¿Por qué no? Si el papá o la mamá quieren favorecer a unos, también sería totalmente viable. O a los nietos. Bueno, no existiendo hijos, ¿no? Aclaro.
Exactamente, pues ahí traemos a colación la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que fue el hijo que decidió irse, aventurar y volvió cuando ya no tenía nada, pidió su herencia y se fue. Uh-huh. Al contrario, el hijo que se quedó trabajando siempre al lado del padre, y ese era el reclamo que él hacía, pues me imagino yo que en ese orden de ideas sería como que los padres al distribuir sus bienes tengan a bien hacerlo. Por ejemplo, si comparamos el caso de la parábola, hacerla la cuarta de libre disposición, se la adjudiquen al hijo que siempre ha sido trabajador, al que siempre ha trabajado con ellos.
Claro, y es que en materia sucesoral, la Corte Constitucional siempre ha dicho esto. Siempre está en juego la libertad de administrar los bienes en vida, ¿cierto? Yo puedo hacer en vida con mis bienes lo que voluntariamente uno quiera, ¿cierto? Entonces dicen, ¿por qué motivo si yo sé, cierto, que un día no vamos a estar en este mundo, que yo no pueda disponer la forma como deseo se distribuyan mis bienes? O sea, si finalmente, insisto, como lo decía en la introducción del programa, nadie más sabe la situación real de su entorno familiar, cierto, que la misma persona. Pero lo estamos poniendo como si los hijos en este caso hubiera alguien bueno o algo malo. En algunas ocasiones no puede ser eso. O simplemente es, tengo un hijo que afortunadamente está muy bien, se quiere o necesita, a diferencia de otro que sí requiere. ¿Cierto? Puede ser el apoyo. O si estamos hablando, no sé, tocaría ver el caso familiar de cada persona, porque puede haber una incapacidad, puede haber que alguien estuviera mucho menor y le esté preocupando su educación, mientras que el otro hijo ya pues ha superado todo. ¿Listo? Entonces sería un motivo importante.
De pronto yo hacía el comentario de que se le dejara a una persona particular, hablaba, era diferente a los hijos.
Uh-huh. Sí,
me hago entender, y puede pasar, porque pues claro, se supone que los hijos tienen mejor derecho. Pero cuando hablo de una persona particular, es un amigo, alguien que trabajó por muchos años, más no que tengan un vínculo de sangre como tal, como uh-huh, para de pronto designarlo o llamarlo a que haga parte de que se conserve ese patrimonio, esos bienes, de que se le dé una administración adecuada, y que en vez de deteriorarse en día a día, pues eso incremente y tenga unas utilidades beneficiosas para esos hijos que fueron legitimados para suceder o para ser parte de ese tratamiento.
Eso que tú dices, Dani, valga la pena, lo aclaramos a los oyentes. Resulta que cuando hablamos de mejoras, hace referencia a aquella parte de la herencia que solo se le pueden designar a los hijos. Entiéndase, hijos exclusivamente. ¿Listo? Ya sea independientemente que habiendo vacancia, de que no esté como tal el hijo, que por figuras de la representación legal o transmisión puedan acceder los nietos. Y cuando hace referencia a la ley, a la libre disposición, como su nombre lo indica, es a la persona que el testador quiera. Aclaro, no siempre es una persona natural, perfectamente se le puede asignar, no sea una persona jurídica, una corporación, no habría ningún inconveniente, una fundación, ¿cierto? Entonces digamos que en eso no habría inconveniente, pero precisamente libre disposición hace referencia a esto. Cuando se elimina las mejoras, las cuartas de mejoras, ¿cierto? Que nuevamente, entonces vamos a ver que en el primer orden sucesoral, en caso de aprobarse pues este proyecto de ley, insisto, todavía digamos lo que se encuentra vigente es como está estipulado el 1226 de nuestro Código Civil, ¿cierto? Incluyendo mejoras, entiéndase, solo en hijos. Lo que buscaría es precisamente esto, que el testador, con la mitad de su herencia, pudiese disponer a quien él desease. Y de hecho, uno de los motivos del proyecto de ley es precisamente eso, es que si la persona desea darle una fundación, o advirtió que los hijos ya son grandes, trabajan y no necesitan, o sea, pueden ser infinitas las razones que se tengan para querer distribuir la herencia. Entonces, claro, si es de libre disposición, yo se la puedo dejar como testador a quien yo quiera, no necesariamente tiene que tener conmigo vínculos de sangre, y sería totalmente válido. Ojo, actualmente solo en el primer orden sucesoral, entiéndase, cuando el causante tiene descendencia, hijos, solo puede designar la cuarta de libre disposición. Aprobándose el proyecto de ley, entraríamos a hablar que ya podría disponer de una media de libre disposición. ¿Listo? ¿Sí es claro esto?
Sí, doctora, pues lo que se entiende es que pasaría a fundirse lo que es la cuarta libre disposición y la cuarta de mejoras para conformar una media de libre disposición.
Totalmente, o sea, diríamos nosotros, en el primer orden sucesoral distribuiríamos la herencia de la siguiente forma. Mitad de legítima rigurosa, mitad de libre disposición, sin perjuicio de porción conyugal. ¿Listo? O sea, realizadas una vez todas las deducciones que se realizan del 10-16, es decir, sacamos todos los pasivos, tendríamos nosotros que entrar a distribuir esa sucesión o esa herencia.
El activo que queda.
Esa herencia de esa forma. Mitad y mitad en el primer orden sucesoral. Exactamente como lo vemos en otros órdenes. De hecho, en el segundo orden sucesoral nosotros vemos que existe una mitad de legítima rigurosa en cabeza de los padres y otra mitad de libre disposición. Exactamente lo que pretende este proyecto, pero en el primer orden sucesoral.
Doctora, o sea que bien podría un hijo con esta reforma o con la reforma que plantea el legislador al artículo 1226, uh-huh. Bien podría un hijo quedarse haciendo las deducciones de la masa sucesoral, bien podría un hijo quedarse con el 25% de la masa sucesoral y otro, pues, previa voluntad del testador, en este caso de los padres, con el 75%.
¿Cómo así?
Tenemos que partimos la mitad en...
Ojo, no sería el hijo, sería el testador. En lo personal yo prefiero que se utilicen los términos que utilizamos pues jurídicamente, porque esta parte del 25-75 tiende a confundir. Realmente, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Fallece una persona, deja un patrimonio. Este patrimonio se entra a transmitir a unos asignatarios. ¿Quiénes son? Herederos o legatarios, ¿cierto? Dentro de ellos se va a entrar a distribuir esta sucesión o esta herencia, más bien. ¿Esta herencia cómo se va a observar? Si tenemos hijos, si hay descendientes, si el causante dejó posteridad, nosotros vamos a saber y vamos a tener claro que se va a distribuir. Se les debe respetar una media legítima rigurosa y hay una media libre disposición. ¿Qué va a pasar? Si el testador, mejor dicho, si el causante en vida dejó testamento, se le va a respetar su voluntad siempre y cuando hubiese respetado los límites que establece la ley. ¿Cuál es el límite que establecería la ley? En el caso del proyecto de ley, usted debe respetar la media de legítima rigurosa. Punto. ¿Listo? Y la otra es de libre disposición a quien usted quiera. Ahora, si el testador, mejor dicho, si el causante fallece y no deja testamento, que con frecuencia es lo que sucede, ¿cierto? Porque nosotros rara vez estamos pensando en un día nos vamos, ¿cierto? De hecho, las personas que otorgan testamento, no solo por ser un acto realmente solemne, es decir, que se tienen que cumplir los requisitos taxativos de la ley, es decir, si dice tantos testigos, si hay que leer el testamento, si se tiene que entregar en sobre cerrado, con la diferente variedad de testamentos que existen, ¿cierto? Son muy pocos los que lo otorgan. Y generalmente nos vamos a una sucesión a intestato. Cuando estamos frente a una sucesión a intestato, esta parte de la media libre disposición, ¿cierto? Que se le podía dejar a quien quisiera, acrecienta la herencia. ¿Qué quiere decir? Que todo va a entrar por distribución y se va a dividir entre partes iguales, entre la descendencia más próxima, que es lo que busca el proyecto de ley. Entiéndase, no existiendo hijos, entrarán los nietos. No existiendo hijos ni nietos, perfectamente podrán entrar los bisnietos. Si ustedes se dan cuenta, sucede algo interesante y no me lo han preguntado. Doctora, ¿qué sucede con la representación legal y con la transmisión? Lo que pasa es que esto suplía precisamente esto, el 1045, los órdenes sucesorales. O sea, si se dan cuenta, el artículo 1045, que es el que establece para los oyentes la forma como se debe distribuir la sucesión, una de ellas se establece en el primer orden sucesoral es cuando tenemos los hijos, ¿cierto? Y nos hablaban hijos, ¿dónde dice? ¿Extramatrimoniales o matrimoniales? ¿Cierto? Independientemente. Y no habiéndolos, nos vamos al segundo orden sucesoral. Y entonces utilizábamos figuras como la representación legal, que no es otra cosa para los oyentes que de pronto no son abogados. Esa es una figura que estableció, de hecho se llama como una ficción legal, en la cual quien no está llamado a suceder entra a ocupar el lugar de quien sí lo estaba, ¿cierto? Y se le asigna la parte o la porción de la herencia que le correspondía a esa persona. En este caso podría ser, fallece el abuelo, ¿cierto? Fallece el abuelo. ¿Entra quién? El hijo a suceder, primer orden sucesoral. Supongamos que el hijo, ya sea que repudió la herencia, quedó desheredado o falleció, ¿cierto? Perfectamente el hijo tendría que utilizar las figuras como la transmisión o representación legal, dependiendo del caso en el que estemos, generalmente se utiliza la representación legal, entra a ocupar el lugar del papá, con el ánimo de entrar a suceder el porcentaje que le correspondía al papá, ¿cierto? ¿Qué dice ahorita el proyecto de ley? No hay problema, vamos a ver quiénes son los descendientes más próximos. Se hace hijo, si está la vacante de que no está el hijo, ¿quién entra? El nieto. Y si no está el hijo ni el nieto, ¿quién entra?
El bisnieto.
El bisnieto. Por eso nos dicen los descendientes más próximos. Esto quiere decir que los notarios y los jueces donde se tramite el proceso sucesoral deberán tener sumo cuidado de no desconocer derechos, porque ahora la norma les exige, hey, son los más próximos, inmediatamente nos pasemos al segundo orden sucesoral, que ya sería con los padres. Y si ustedes, no, excúsenme, no son los padres, con los ascendientes más próximos, pueden ser los padres o los abuelos. Entonces resulta una figura bastante interesante, en eso garantiza. Y entonces entraríamos a evaluar si sería necesario ya o no la representación legal o la transmisión.
Doctora, a propósito del debate, hace más o menos 2 semanas el consultorio llegó un caso similar de 2 hermanas que su madre y su abuela habían fallecido y habían dejado una herencia de unas fincas y unas casas. Y ellas son 5 hermanas, 3 de ellas viven en una de las casas y tienen, pues digamos, administradores en las fincas. Y ellas le estaban como dando a entender a las otras 2 hermanas que ellas no tenían nada que ver ahí, que ellas no...
Bueno, pregunta. Siempre que hablamos en materia sucesoral, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿quién es el causante?
La abuela.
La abuela, muy bien. Primer orden sucesoral. ¿Quién estaba? La hija. La hija falleció.
Sí, señora.
Y la hija es la que deja 5 hijas.
Sí, señora.
Perfecto. Fallece la hija, inmediatamente lo que tenía... Actualmente, ¿cómo está? Las 5 hijas entran por la figura de la representación legal a ocupar el lugar de la mamá para suceder la herencia de la abuela. No sé si estoy siendo clara.
Sí, sí,
doctora. ¿Sí? Ok, ¿en qué porcentaje se la adjudicaría? Es decir, esa sucesión se debe repartir por partes iguales entre las 5. Lo que está diciendo las 3 hermanas frente a las 2 que no tienen derecho, eso es falso.
Desconocerle el derecho que tienen todos.
Totalmente, y eso sería totalmente violatorio, ¿listo? O sea, es algo que hay que tener sumo cuidado, porque expresamente lo establece la ley.
Doctora, y ellas precisamente en un momento, ellas se manifestaron que ellas no querían continuar, como digamos, asesorándose o que las orientaran, porque las hermanas les han dicho eso. Entonces yo a las asesoras les dije que no, que la ley tenía estipulado unos órdenes sucesorales y tenía
unos porcentajes, procedimientos
y unos porcentajes para, claro, llevar a cabo, y que por más que ellas no quisieran, ellas tenían que ceñirse a los parámetros legales, que de no ser así, eso,
bueno,
les encarga
aclaró algo jurídicas. Aclaró algo. Bueno, ¿quiénes consultaban? Las que querían desconocer el derecho.
No, las otras 2
que las que están siendo
afectadas.
Pero mira que, bueno, ahí sí yo voy a aclarar algo. Nadie está obligado a aceptar una herencia. Perfectamente, como heredero o como heredera, yo tengo total libertad de repudiar la misma. Puede estar en la ley que yo tenga derecho a la mitad, pero ¿qué sucede si yo no quiero? ¿Qué sucede? Muy raros los casos que sucedan, pero suceden. Y eso es totalmente respetable. Ojo con eso, porque sí pueden repudiar la herencia y perfectamente
sí, claro,
se repartirá entre las 3 hermanas.
Lo que pasa es que ellas, doctora, sí querían aceptarla y ellas estaban interesadas, pues porque igual ellas, digamos, en determinado momento manifestaron que necesitaban, y así no lo necesitaran, ellas tenían el derecho. O sea, que ¿por qué iban a digámoslo de una manera coloquial, atropellarles o decirles simplemente no, porque no estamos de acuerdo y no queremos?
Claro, hay algo indudable que de pronto no lo hemos tocado, y en la medida que es ahorita lo que les quiero preguntar también. Hay algo que no se discute, que es que en todos estos temas, el derecho de familia es algo bastante complejo, porque nosotros siempre hablamos de un entorno familiar. Indudablemente estamos hablando de un patrimonio que está en medio. Yo tengo una expresión bastante coloquial, que es: coloca dinero y el verdadero corazón de las personas sale. Y muchas veces lo que yo veo, por lo menos en el caso que plantea Dani, y es el pan de cada día, en el cual precisamente hay discusión de la forma como se debe o no distribuir, si era o no, no sé, hijos, si se llevaban bien, etcétera. Entonces entran otros factores más de fondo que en sí es como simplemente no me cae bien y no estoy de acuerdo con lo que establece la ley. Tú me vas a preguntar algo,
Oscar. Doctora, para aclararle a los oyentes que de pronto no tienen conocimiento en el tema del derecho, digamos en el caso que plantea la compañera, cuando dice que el hijo tiene derecho a repudiar y bien la puede repudiar, en ese caso entrarían por representación actualmente, porque la reforma no está en firme. Entrarían los hijos del heredero que repudia.
Total, sí, claro.
Eso para aclararle a los oyentes. Lo otro que debemos de aclararle a nuestros oyentes es que tienen igualdad de derechos los hijos legítimos o los hijos matrimoniales, los hijos extramatrimoniales y los hijos adoptivos.
Bueno, vamos, la palabra ilegítimo fue declarada inconstitucional por la Corte. Obvio, ¿listo? Entonces, por eso utilizamos la expresión matrimoniales y extramatrimoniales. Entiéndase, los concebidos dentro de un vínculo matrimonial, ¿cierto? Sea religioso o sea por lo civil, o extramatrimonial, los concebidos fuera del matrimonio, así de sencillo.
Y los
o
adoptivos,
exactamente, tienen exactamente igualdad de derechos. Muy
ya
bien.
No, ya no se discrimina a ninguno.
No se discrimina a ninguno y tendrían igual de derechos, sin perjuicio de que ellos, manifestando su voluntad, decidan: yo no deseo heredar. Nadie los puede obligar.
Aceptarla o repudiar la herencia.
Muy bien.
Doctora, ya que eso conlleva que una familia se conforma por un hombre y una mujer y es para procrear y a sí mismo, de pronto, digamos, de su trabajo y esfuerzo de cada día, conllevan a conformar un patrimonio, unos bienes, y que pues si bien, por ejemplo, en Colombia es un estado social de derecho donde se busca garantizar esos fines de conservar esa familia, de tener cada día algo mejor y no quedarse ahí como en esa etapa de que simplemente vivamos con lo que se puede ya, sino como más bien surgir y ver de que la familia no es solo un vínculo afectivo, sino también hay un patrimonio, hay unos bienes.
Mira, es indudable. Y de pronto hago la aclaración, el matrimonio entre hombre y mujer, pero estamos hablando que la unión marital de hecho indudablemente también conlleva unos efectos patrimoniales y actualmente está permitida entre parejas del mismo sexo. Al punto que yo voy es indudable que el entorno familiar lo que genera, se va a crear un patrimonio y ese patrimonio tiene que pasar en manos de alguien. Y ya sea que nos enfrentamos muchas veces en vida, cuando hay divorcio, cuando hay separación de bienes, ¿cierto? O en temas tan frecuentes como es el caso que estamos hablando, cuando fallece la persona. Y ahí viene el punto: ¿cómo distribuyo esos bienes en mi entorno? O sea, inicialmente uno decía en el entorno familiar. Pues no, el deber uno trabaja es por su familia, ¿cierto? Pero pues, ¿qué sucede si no está esa familia? O si esa familia no es como generalmente se cree que es. Y les aseguro, por lo menos las personas que otorgan testamento, tengan por hecho que algo sucede en su entorno familiar. Algo no haga bien para que esa persona no se quede tranquilo con lo que está ahí o tranquila y desea aclarar la situación antes de... Porque es algo que a nosotros los seres humanos se nos dificulta asimilar, ¿cierto?
Doctora, lo que pasa que eso tiene que ver, digamos, en el evento de la ocurrencia de la muerte del causante. Pues inicialmente el duelo, el dolor, y cuando superan esa etapa, pues ya viene el conflicto por la parte económica, porque de pronto no están conformes con lo que el uno quiere, que porque la tierra que le
corresponde. Y siempre van a haber discusiones, siempre. Generalmente de proceso se busca revocar, ¿cierto? O dejar sin efecto, buscando una nulidad del testamento. Que porque no hubo el número de testigos, porque no se leyó el testamento dos veces, porque no estaba en presencia, porque uno de los testigos no estaba domiciliado, etcétera.
El fondo
no es eso. El fondo es que, logrando revocar ese testamento, me toca más parte del ponqué, ¿cierto? Y eso es algo interesante que tú tocas y me gustaría que ahorita, después de la canción siguiente, que lo retomemos. Vamos a hacer una pausa, nos vamos con El Camino de la Vida del Trío de América y regresamos para hacer esta reflexión.
Al aire.
Corporación Universitaria del Meta.
Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel los depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias.
Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño.
Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca del mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino, un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. De la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más sino a los hijos, son la prolongación de la existencia.
Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada.
Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Continuamos con nuestro programa Consultorio Jurídico al Aire. Antes de irnos, Óscar mencionaba algo que me resulta bastante interesante. Estaba hablando de la parte precisamente, lo que genera la partida de alguien.
El posduelo, la etapa del posduelo.
Cuéntanos.
Pues en esta etapa es donde generalmente se presentan los conflictos. En los casos cuando el causante ha atestado o ha dejado el testamento, la persona que se encuentra menos beneficiada pues siempre va a estar inconforme y va a pretender lo que decía la doctora, tratar de revocar, de dejar sin efectos el testamento, uh-huh, con el fin de que se inicie un proceso sin testamento para que le corresponda una mayor porción testamentaria o una mayor asignación testamentaria.
Total, porque muchas veces no vamos a estar de acuerdo con la voluntad del causante. Mire, yo he tenido que escuchar frases como una cosa es la voluntad de la persona y otra cosa es lo que establece la ley. Y dice uno, wow. O sea, llega hasta el punto que se olvida de tal forma, es tanto el brillo del dinero, ¿cierto? Que se olvida la parte de nos respetemos, si esa era la voluntad de él o ella, y muchas veces no se obedece. Y lamentablemente en muchísimas ocasiones logran su objetivo. Entonces es algo que nosotros como abogados debemos tomar pues cuando asesoramos con delicadeza, ¿cierto? Tener muy consciente porque nosotros tenemos la cabeza fría, no hay problema, pero esta persona puede que están consultando le está hablando de dinero y es algo pues no vamos a negar que es algo indispensable para la vida de todos, ¿cierto? Entonces yo siempre aconsejo en las aulas de clase, cuando asesoremos esto, hagámoslo con mucha ética, con bastante responsabilidad. Dani, tú ibas a decir algo.
Doctora, así como se lo acaba de mencionar, que pues nosotros los abogados somos como el conducto regular para llevar a cabo un proceso de ese tipo, y en nosotros está hacerlo de la mejor manera posible, ya que tenemos el conocimiento y sabemos las etapas del mismo, y lo mejor es, digamos, por satisfacción personal y ética profesional, hacerlo de una manera transparente y no divergir o divagar en, digámoslo, en artimañas o un procedimiento que no es el correcto, y que uh-huh. al finalizar lo que se va a llevar es demora, gastos procesales, y que esa persona termine por decir simplemente me violaron mi debido proceso, no me lo llevaron como debía, cuando para eso hay un reglamento, hay unas normas, hay un procedimiento, hay unos entes jurídicos entre los cuales se puede llevar a cabo esto, y no simplemente que la persona se quede como en no vuelvo a intentarlo, voy a dejar así, ya dejo, o sea, no hacen por agotar todas esas instancias, porque a veces nosotros no sabemos darle el manejo adecuado. Entonces no hay que quedarse simplemente con lo que nos digan a primera vista o con lo que nosotros escuchemos de diferentes opiniones, sino de ir directamente a la norma y agotar esos tipos de procedimientos.
Claro, pero mira que también es de parte y parte. Si hay una persona que les dice, mire, yo deseo otorgar testamento, oriéntenme por favor cuál sería la forma idónea. Ese es el punto que nosotros podemos decirle, mira, tú tienes esta opción de designarle a quien tú quieras, respeta esta parte. ¿Qué tienes? ¿Tienes esposa? ¿Tienes esposo? ¿Cierto? ¿Tienes hijos? ¿Qué se debe respetar? De esto consiste una asesoría con fundamento y ético. También es totalmente esencial para evitar pues futuros inconvenientes. Bueno, respecto a la reforma, quería saber la opinión de ustedes. ¿Están de acuerdo con que se amplíe la libre disposición? ¿No están de acuerdo? Me gustaría escucharlos.
Doctora, yo estoy de acuerdo porque, pues, como le decíamos anteriormente, las personas que conocen el entorno de su familia son sus padres y los mismos implicados en ella. Si una persona deja un testamento es porque dentro de ese hogar o dentro de esa familia hay algo que no está bien, porque sabe que después de morir simplemente va a haber unas diferencias, y prefiere prevenir y prever que se lleve a cabo de una manera que sea contraria a la voluntad de cómo él espera que se reparta este patrimonio, estos bienes que él conformó. Y como lo decíamos anteriormente, una familia se conforma, y ¿cuál es el resultado de conformar una familia? Que va a haber un patrimonio, y que ese patrimonio va a ser
necesario. Y que de alguna u otra forma se tendrá que distribuir. Bien, Oscar, ¿cuál es tu opinión?
Doctora, yo estoy de acuerdo con la reforma desde el punto de vista que amplía la autonomía del causante, okay. La persona que a través de su esfuerzo personal, en el transcurrir de su vida o en el trasegar de su vida, construyó uh-huh. un emporio económico, un capital, y es de su voluntad distribuirlo de cierta manera respetando lo que la ley dice. Estoy de acuerdo en que el legislador le amplíe esa autonomía, esa voluntad del causante, del testador.
Okay.
Totalmente de acuerdo, y me parece muy bien, y ojalá que el legislador siga,
que finalmente lo apruebe. Yo quiero aclarar algo, digamos, está en estudio ahorita, como lo mencionaba en el principio, en el Congreso, creo que ahorita va en el Senado, ¿cierto? En la Cámara, Senado. Una vez pues se sancione, independiente de pronto para los oyentes, para quienes no estén de acuerdo, porque también puede haber la postura de alguien que diga, yo siento que la única forma de pronto de garantizar, porque hay padres de todos, hay padres muy cumplidos y hay padres que no lo son, y la única forma a veces de obligar es que medie una ley que los obligue a reconocer. Es algo que tocará mirar en la práctica, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué viabilidad tiene? Independientemente de que sancionado este proyecto de ley, obviamente quedaría pues incurso, o quedaría la posibilidad, en caso de considerarse inconstitucional, no que se acudiera a una acción de inconstitucionalidad si la misma se ve que es violatoria, pues derechos fundamentales en lo referente a los hijos, ¿cierto? Porque cualquiera podía pensar, bueno, era la única herramienta o garantía que tenía el hijo de que el padre respetara esta parte. Lo cierto es que sí tenemos libertad de administrar digamos, nuestros bienes. Y que la herencia no, digamos, no es un derecho. De hecho, solo surge cuando efectivamente fallece la persona. De pronto, muchas veces los hijos tendemos, y me incluyo, tendemos a hablar lo que me dejaré mi papá, lo que me dejaré mi mamá. Resulta que eso es una mera expectativa, por decirlo así como lo llamarían los laboralistas, ¿cierto? Porque la realidad del hecho es, si la persona fallece, es un patrimonio y tú existes. De lo contrario, no. Entonces, es algo interesante. La idea de hoy, ya para cerrar, agradecemos muchísimo, obviamente, pues, la sintonía. Y asimismo, pues, darles a conocer que existen estos cambios, que están de actualidad, que es algo que nosotros debemos manejar y por lo menos tener presente. Y pues, con esto nos despedimos. Gracias, Dani. Gracias, Oscar. Lo mismo para todas las personas que nos acompañaron. Y pues cerramos nuestro programa finalmente diciendo que sea o no la posibilidad, lo importante, y sin olvidar que no dejemos atrás que lo importante es la familia. A veces, por más que brille, el oro no vale la pena, ¿cierto? Sino no olvidemos, pues, de pronto todo lo que conlleva, pues, el entorno familiar. Los dejo con la canción Yo te extrañaré, de Tercer Cielo. Y pues nuevamente gracias por la sintonía. Los esperamos de hoy en 8 en Consultorio Jurídico al Aire, de 10 a 11. Gracias.
Gracias, doctor.
Mejores sonidos de Radio Unimeta. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta. Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.